Queremos tenerlo hoy también aquí el tema porque me parece que es muy importante. Es un tema que lo tratábamos muchísimo en Radio Nacional en Puerto Iguazú, y que bueno, por supuesto que es un tema que cuesta mucho porque hay demasiado poder detrás. Y me refiero al conflicto de tierras que tienen hace muchos años las comunidades guaraníes que están asentadas en lo que se conoce como 600 hectáreas. Las 600 hectáreas en la zona de Puerto Iguazú son efectivamente 600 hectáreas y más todavía, que prácticamente el Estado tomó, se las quitó a los guaraníes, haciendo algunos arreglos en su momento con algunos caciques, porque tienen también la habilidad muchas veces de manipular o influenciar para que muchas comunidades estén encabezadas por caciques que puedan ser flexibles a los planteos que le hacen desde el Estado, desde el gobierno, desde empresas privadas, donde claro. sea, para que a cambio de alguna migaja cedan sobre todo terreno, territorio. Algo de eso pasó ahí en la zona de las 600 hectáreas. Hubo un cacique que no sé si seguirá por ahí en alguna de las comunidades, pero en ese momento habilitó que esto fuera demasiado fácil para quitarle las tierras, y lo cierto es que finalmente cada vez se la quitan más y la situación ahí cada vez es más compleja. Las comunidades guaraníes están atentos y alertas en este momento, están haciendo reclamos por el tema tierras que cada vez les quitan más, el tema contaminación del ambiente donde en las 600 hectáreas donde están asentados hoteles de hasta 7 estrellas, es una hotelería de alta gama que hay que decir que recibe a turistas que ni siquiera pasan por Puerto Iguazú. Bajan de los aviones, se alojan en esos hoteles que los construyen de manera paradisíaca, los llevan de ahí a conocer cataratas, los vuelven a traer y el otro día los suben al avión y se vuelven a sus lugares. Digo, es una alta gama que no deja nada a la población. Pues sin embargo, esos hoteles gozan de algunos beneficios para poder asentarse ahí, porque el negocio de las 600 hectáreas no es un negocio para el Estado de Puerto Iguazú, sino vaya a saber para quién, pero lo cierto es que el Estado le habilita tasas irrisorias, si no nulas, a quienes van e invierten en esas 600 hectáreas. Quien nos va a contar cómo están, cuál es el tema que está ocupando y que está movilizando a las comunidades guaraníes de la zona es el abogado que los está asistiendo, Martín Ferroni, de la organización Capuera, si no me equivoco, y está en el aire con nosotros. Ferroni, muy buenos días, Beto Sepa y Mariquita Torres, los saludamos desde la 99.3.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Bueno, no sé si algo de lo que dije no es como traté de contarlo, usted me corregirá y me cuenta en qué están en este momento.
No, es todo más o menos como se ha venido dando en el retiro de la historia de las 600 hectáreas. Uh-huh. En la actualidad nos encontramos con que a principios de este año, por información periodística que salió publicada tanto en medios de la provincia como medios nacionales, nos encontramos con que habría cierta intención por parte de la provincia de reflotar un proyecto que en su momento fue abandonado por un grupo empresario, que es el conocido como el proyecto del Hotel Hilton, que incluía un hotel de 5 estrellas con un centro de convenciones y una cancha de golf de 18 hoyos. Según esta información, habría intereses por parte de la empresa Globalia, que es una empresa de capital extranjero, junto con otras empresas argentinas, con la que en la última Feria Internacional del Turismo que se hizo en España se había firmado supuestamente un preacuerdo para que esta empresa retome ese proyecto, ampliando la idea original de lo que fue el Hilton, donde inclusive se está hablando de trasladar el viejo proyecto del turismo, de, perdón, del casino flotante a la zona de las 600 hectáreas. La cuestión en particular que acá nos atañe es que el proyecto del original del Hilton ha sido abandonado hace muchísimos años.
Que usted dice, perdón, el proyecto sí. Fue abandonado hace muchísimos años.
Sí, correcto.
Sí, no tan, hecho, yo les puedo asegurar que no tan muchísimos años. Yo hace 2 años volví de Puerto Iguazú después de estar al frente de Radio Nacional durante varios años y no habrá, no debe ser 3 o 4 años como mucho que recién se empezó a abandonar el tema de esta cancha de golf y el hoyo no sé, número no sé cuánto, por el que iban a desmontar gran parte de ese territorio.
No, de hecho lo han desmontado.
Ajá.
De hecho, claro, no, de que el proyecto se tuvo principio de ejecución, eso no hay duda. Ahora, este proyecto ha tenido muchos idas y vueltas, ha iniciado 2 veces, ha sido objeto de reinicio 2 veces con la franquiciaria original del Hotel Hilton. De hecho, fue la provincia quien termina revocando el permiso de la concesión que le había otorgado a esta franquiciaria por el incumplimiento contractual, por no haber cumplido los plazos y el avance de la obra en los tiempos que se habían establecido contractualmente. Es decir, hoy uno puede ir a verlo y es una estructura vacía. En la cancha de golf no existe más que en los en sus cimientos, si se quiere, ¿no? Esto ha implicado que se ha arrasado, por ejemplo, con unas 7 hectáreas de un palmar para poner un lago artificial que nadie bueno, que era el traslado del hoyo de estas canchas de golf que implicaban una dificultad para el juego, ¿no? Pero todo eso ha sido abandonado y hace varios años, de hecho, porque en el campo particular donde se estaba asentando, donde se pensaba construir la cancha de golf, la cuestión particular es que hoy está asentada hace muchísimos años la comunidad de Capotillí, que es la que nosotros estamos haciendo el planteo ante la provincia para que nos aclare la situación respecto a esta información, ¿no? Que es lo que está afectando. Es decir, la cancha de golf en un principio tenía una superficie de 118 hectáreas y la comunidad de Itapó, en particular esta, está asentada en 110 hectáreas de esas 118.
Sí, tal cual. Bien, ahora, lo que me pareció muy, muy interesante de este momento es que las comunidades han reaccionado con más fuerza. Yo lo escuchaba ayer al cacique, que usted me recordará cómo se llama.
Estanislao Acosta.
Estanislao Acosta, con mucha claridad, con mucha precisión, relatar cuál es la situación que están viviendo, digo. Es un punto clave en los reclamos que se hacen, porque nuestras comunidades guaraníes no solamente son muy pacíficas, sino que no han tenido la suerte de tener muchas veces quien nos represente genuinamente y férreamente, ¿no?
Sí, en particular respecto a esta nueva situación, por lo menos los que son las tequebab que están asentadas dentro de la reserva de Iriapuro, que se conoce como 600 hectáreas, hay un trabajo de las 4 comunidades que están planteando, o se han planteado en pie de lucha, todas unidas en pos de este nuevo proyecto o esta nueva idea. De hecho, digamos, si bien la cancha de golf afecta a una de las comunidades, la construcción, la reconstrucción del edificio, de lo que sería el hotel y centro de convenciones, está afectando a otra comunidad que es la de Tupambaé, ¿no? Es decir, el avance del proyecto implicaría la afectación directa del territorio de dos comunidades, de las cuatro que están asentadas en la reserva de Iguazú.
Bueno, ustedes ayer estuvieron, si no me equivoco, en el Ministerio de Ecología, ¿puede ser?
Sí, nosotros lo que hemos planteado ante la incertidumbre que tenemos sobre los términos, alcances y existencia o no de este proyecto, que vuelvo a repetir, es todo surgió a través de información periodística. Ajá. Lo que hemos planteado es al Ministerio de Turismo de la provincia, al Ministerio de Ecología y a la Gobernación, lo que hemos planteado es en los términos de la Ley del Libre Acceso a la Información Pública, un pedido de informe para que justamente nos dé certeza sobre los alcances, los términos y la existencia de estas negociaciones o ya acuerdos, si es que lo hay ya comentado, ¿no?
Bien.
Por su parte, desde la Nación, ¿sí? Porque esto es un proyecto en el cual, según la información que surgió, la Nación también está involucrada en este acuerdo a través del Ministerio de Turismo de la Nación, y también se le hizo el mismo pedido al Ministerio de Turismo de la Nación, ¿no?
Lo que llama la atención, y estamos llevando algunos otros temas, llama la atención cómo a los directamente involucrados la información les llega a través de lo que trasciende en los medios de comunicación. Usted nos vuelve a decir que no hubo ni por parte de en definitiva cualquiera de las dependencias, ni ecología, ni turismo, ni, bueno, tengo entendido que también hay un área de
la Dirección
de Asuntos Guaraníes, por ejemplo. A través de ninguno de estos canales el gobierno provincial les hizo conocer alguna información cierta para saber, para que estas comunidades tengan un plano claro sobre el cual manejarse.
Tal cual, y eso es lo que vulnera directamente los derechos. Recordemos que existe desde la reforma del 94, la reforma constitucional del 94, en la Argentina, se ha establecido la obligación de consultar a las comunidades sobre los proyectos que se emprendan dentro de su territorio. De hecho, en el año 2006, hay una resolución del Consejo de la Nación Guaraní que está reconocida por el Estado argentino, por la cual se prohíbe y se suspende la ejecución de cualquier tipo de nuevos proyectos turísticos que se emprendan, valga la redundancia, dentro de las 600 hectáreas. Desde el 2006 hasta hoy se han ejecutado más de 14 proyectos y ninguno ha sido consultado.
¿Dentro de las 600 hectáreas?
Sí.
¿Más de 14 proyectos?
Sí.
Increíble.
Sí.
¿Y en qué situación está la comunidad? Entonces, ¿qué tierra le queda?
La tierra es la de los, digamos, el reclamo particular de las comunidades, unas 600 hectáreas.
Sí, claro, eso.
Pero
si ya han avanzado 14 proyectos,
no, le quedan menos de 100 hectáreas.
Ah, por eso. Esa es la pregunta.
La cuestión es, una comunidad hoy que está, estamos haciendo un planteo, estamos hablando que está peleando por 110 hectáreas, es decir, para 23 familias.
Claro.
Si alguien se puede representar la idea de que pensemos no en los términos nuestros, ¿no?
En
los términos de que las comunidades necesitan de la selva para poder desarrollar su medio de vida. Si pensamos, estamos hablando...
Empezando por la provisión de agua, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso es un reclamo, pero de las comunidades de siempre,
claro.
De siempre desde que empezaron estos proyectos turísticos,
claro.
Porque a partir de estas iniciativas es que, por ejemplo, el proyecto del Hilton en particular ha tapado las vertientes y ha contaminado las vertientes por las cuales se abastecían de agua potable. Hoy por hoy las comunidades no tienen agua potable, más que solo una de las comunidades que tiene una perforación con una bomba de agua que dos o tres deja de funcionar.
Uh-huh.
Y la realidad es que hoy tenemos grandes hoteles con grandes piscinas,
claro.
En las, sí, cuales los turistas se bañan muy plácidamente, pero las comunidades tienen que hoy, para conseguir agua potable, ir con un balde,
uh-huh,
a, sí, pedir por favor a los hoteles que les dé agua.
En definitiva, porque sabemos de lo que esto ha generado históricamente, sobre todo en las últimas décadas del éxodo forzado de buena parte de estos habitantes hacia las ciudades, así se los ve acá en Posadas mendigando, por ejemplo, ¿esto ya se ha producido entre los integrantes de esta comunidad? ¿Ya ha habido éxodo de parte de sus integrantes?
No, digamos, el éxodo no, lo que sí ha habido también, lo que se ha producido hoy es una forma, un cambio en su forma de reproducción de vida, es,
claro,
decir, de estar viviendo de los bienes, si se quiere, de la naturaleza,
uh-huh,
hoy están produciendo o están teniendo su forma de reproducción de vida en relación a la venta de artesanías que se pueden dar con la venta ambulante,
claro,
o con la venta que se da en las comunidades, que les aclaro que también lo...
Hola.
Hola.
Sí, hola.
Sí, 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 sí. Hubo una interrupción.
Bueno, ajá. Bien, le decía que hoy por hoy el modo de reproducción de vida es a través de la venta ambulante,
sí,
de artesanía. Uh-huh. Así que, bueno, figúrense lo que implica el cambio cultural para estas personas.
Claro,
definitivamente. Claro. Bueno, Ferroni, vamos a estar atentos a ver cómo evolucionan estos reclamos que se están haciendo. Claramente hay demasiados antecedentes respecto de lo que se puede lograr cuando se exige que se cumpla la ley, pero también hay antecedentes de cuánta impunidad a veces tienen quienes tienen que aplicar la ley, ¿no? Así que vamos a estar atentos a todo esto que están planteando, ¿eh? Le agradecemos muchísimo la comunicación.
No, por favor.
Muy amable. Hasta luego.
Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego.